Bueno, si te parece, Miguel,
claro,
vamos a saludar ahora a Pablo Gentili, que es director de Flaxo Brasil, profesor de la Universidad en Río de Janeiro. Hace una semana hablábamos con él aquí en la radio pública porque estuvo en la asunción de Lula y hoy, lamentablemente, 7 días después, hablamos de un intento de golpe de Estado. Pablo, buen día, aquí te saludamos. Miguel y Martín en la mañana de Radio Nacional, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Martín, Miguel?
Buen día.
Gracias por llamar una vez más.
No, gracias por atendernos.
Bueno, Pablo, pedirte una primera reflexión sobre esto que vivimos hace escasas horas allí en Brasil.
Mira, acá hay dos elementos que son quizás los más evidentes y un tercero que parece, creo yo, no tan evidente, pero es probablemente el más profundo. Lo primero es que esto no es un hecho aislado, no es un hecho improvisado, nadie manda 170 autobuses, ómnibus a la Plaza de los Tres Poderes, que es donde está el Palacio Presidencial, el Congreso, el edificio de la Suprema Corte de Justicia en Brasilia, para hacer un picnic. Durante toda esta semana se venía anunciando que iban a haber hechos de tentativas de invasión y todo esto que parecían bravatas y amenazas de gente aislada, de comunicadores, influencers en las redes sociales de extrema derecha, pasó a transformarse en un hecho vandálico de extrema gravedad. Nunca ocurrió, y si hubiera ocurrido no por fuerzas de derecha, sino por fuerzas de izquierda, en cualquiera de nuestros países hoy tendríamos decenas o centenas de muertos. Y esta gente entró al Congreso, a la Cámara de Diputados, y entró al Palacio Presidencial, el equivalente a la Casa Rosada para nosotros, y al edificio de la Suprema Corte de Justicia, rompió todo, inclusive bienes del patrimonio histórico brasileño irrecuperables, con un enorme, y este es el segundo factor, connivencia del poder político de Brasilia, el gobernador, que ahora fue suspendido en funciones por 90 días, de su ministro de Seguridad Pública, que estaba en Disneylandia con Bolsonaro, allá en Orlando, fue el ministro de Justicia Bolsonaro, era el secretario de Seguridad Pública de Brasilia, y también de fuerzas del ejército. Fíjense, Martín y Miguel, que el ejército tiene dos grupos especiales dentro de la Casa Presidencial, que es el Regimiento de Caballería de Guardia y el Batallón de la Guardia Presidencial, que están muy bien entrenados y son muy bien preparados, y les pasaron por arriba como si fueran Boy Scouts.
Claro.
Entonces, aquí hay un elemento de connivencia del poder político y hay que actuar muy rápidamente, porque mientras esto ocurría en el estado de Paraná, que también hay un gobernador ultra-bolsonarista, que se llama Ratinho Júnior, se estaba ocupando una gran distribuidora de combustible del estado de Paraná, que si se bloquea la entrada, la salida de camiones de esa distribuidora, en pocas horas se queda sin combustible el sur de Brasil, que decir, se paraliza la economía brasileña. Y todo eso estaba ocurriendo, o sea, no hay improvisación y hay connivencia. Hay en actos delictivos gravísimos. Ahora hay un tercer factor, y es que hace una semana, cuando nosotros inclusive hablamos el lunes, si no me equivoco, de la semana pasada, había una agenda de cambio en Brasil, que por supuesto sigue plenamente vigente, frente a la enorme destrucción que hubo del Estado brasileño y la capacidad del Estado brasileño de responder perdón, a las enormes necesidades y demandas de una sociedad que está profundamente dañada por la falta de derechos, por la falta de acceso a los bienes básicos de sobrevivencia que más elementales, como la comida en Brasil, pero también la vivienda, la educación, la salud. Después de 6 años de destrucción del Estado brasileño, los 2 años que siguieron al golpe contra Dilma Rousseff y los 4 años de Bolsonaro, lo que Lula anunció el domingo pasado en esa misma plaza fue una agenda de reformas sociales que empezaba el lunes siguiente, o sea, hace exactamente una semana. Lo que hoy Lula iba a hacer es juntarse con cada uno de los ministros y ministras de su gabinete para exigirles que le rindieran cuenta de qué es lo que hicieron en esta semana, porque como dijo Lula la semana atrás, no hay tiempo que perder. Y esto los gobiernos de Lula y de Dilma lo hicieron siempre muy bien, exigir que los ministerios funcionen bien, rápido, de forma eficiente. Esto la derecha lo sabe, y lo de ayer no fue otra cosa que un intento para impedir que eso ocurra, porque evidentemente el día de Lula tiene hoy la misma cantidad de horas que tenía una semana atrás, 24, y Lula puede hacer en 24 horas la misma cantidad de cosas que podía hacer hace una semana atrás. Pero ahora tiene una agenda totalmente diferente, una agenda que le ha desplazado todas sus prioridades para cuidar nada más y nada menos que la seguridad de la democracia, e inclusive un tema que siempre está latente, que es de su propia seguridad física.
Claro.
Porque si esto ha ocurrido en Brasil, puede ocurrir cualquier cosa. Entonces, es muy difícil gobernar, y este es uno de los objetivos fundamentales de estos microgolpes, que es cambiarte la agenda, ponerte desplazar la agenda de transformaciones sociales, políticas, culturales, educativas, económicas, y ponerse en una lógica de una institucionalidad que se defiende a sí misma y que se aleja de la gente. Porque como Lula dijo hace una semana, la gente que tiene hambre no puede esperar. Uh-huh. Y la gente que tiene hambre, seguramente todos estos hechos les pasan totalmente a kilómetros y kilómetros de distancia, no los entiende. Y si el gobierno no puede responder a esas necesidades porque se está cuidando a sí mismo, que es lo que la derecha pretende, la gente va a empezar a pensar que este gobierno no sirve. Y lo que es necesario es tener, es lo que supuestamente Bolsonaro siempre prometió, aunque usó esto para el beneficio propio de su red de corrupción y su red de represión, que es tener mano dura. ¿Sí? Entonces esto es un mecanismo muy complejo, porque es un mecanismo que usa la represión, usa la violencia, usa el odio, pero genera más demanda de represión, de violencia y de odio. Porque ahora lo que estamos pidiendo todos, ¿qué es? Que Lula los ponga presos a todos.
Claro.
De una vez, que salga a la cancha y los meta presos a estos vándalos. Pero la democracia es lenta. Se pueden identificar, ayer un gran influencer brasileño, muy chico joven, pero con muchísimo poder de convocatoria y muy politizado, dijo, a ver, mandemos las fotos, y en pocos segundos había centenas de fotos de gente que se había filmado diciendo vamos a invadir y romper todo. Se los puede identificar rápidamente. Y esa gente que estaba ahí no eran dueños de medios de comunicación, no eran grandes empresarios, no eran los pastores principales de las iglesias evangélicas, no eran policías, no eran militares, eran gente del pueblo, gente común, indignada. Y que seguramente serán los primeros que la van a ligar, como siempre, ¿no?
Claro. Pablo, nos hacíamos algunas preguntas en torno a la seguridad del presidente, pero también, bueno, la cuestión democrática. Por un lado, fallaron los servicios de inteligencia, hubo traiciones por parte de los mandos del ejército que deberían responder, en este caso, al Ejecutivo, y siguen respondiendo al bolsonarismo. Digamos, ¿cómo podemos interpretar esto que sucedió a 7 días después, estrictamente en lo que tiene que ver con esa línea de mando en la cual entendemos se debería haber advertido que un episodio de estas características podía suceder, dadas las advertencias que habían hecho desde algunos sectores vinculados al expresidente?
Sí, sin lugar a dudas. O sea, ¿cuál es la profundidad de ese abismo? No la sabe nadie, o seguramente la puede saber mucho mejor el presidente Lula, pero esto no le quepa ninguna duda a Martín Miguel, que es una situación de extrema vulnerabilidad, porque, digamos, si nosotros tres nos constituyéramos en un servicio de inteligencia, en una especie de AFI improvisada, hiciéramos el trabajo retrospectivo, fuéramos para atrás, y nosotros tres nos ponemos a ver lo que hay solamente público, nos hubiéramos dado cuenta que esto podía ocurrir. Y ninguno de los tres tiene experiencia en alto espionaje.
Exacto.
Por lo tanto, aquí hay un elemento que es verdaderamente notable, porque cuidado que el ejército, la policía y los servicios de inteligencia de Brasil son importantes, tienen muy buena formación y tienen muy buena tecnología, y después de todos estos años de bolsonarismo tienen muchísimos recursos. Entonces, absolutamente imposible que no se hayan dado cuenta. Además, esta gente no vino escondida, como les decía. Vinieron 170 autobuses, se los reconoció. Imagínense la plata que sale cuando un grupo de chicos egresados se quiere ir a 50 kilómetros de Rosario, lo que pagan por un autobús. Bueno, imagínense autobuses que hicieron cientos de kilómetros, alguien los pagó, y además los dieron empresas que sabían que estaban mandando gente a cometer un delito. Esos autobuses están siendo secuestrados ahora por la propia policía. Son miles de dólares que están ahí en bienes que están siendo confiscados. O sea, quiere decir que hay empresarios que asumieron ese riesgo. Por lo tanto, había enormes indicios que lo podían permitir saber. está respondiendo la justicia brasileña de forma muy rápida, porque de nuevo, acá lo que decíamos antes, uno lo que quiere es hacer lo que los bolsonaristas hacen, ejercer la violencia rápida, la justicia por mano propia. Bueno, metan los presos a todos, al propio gobernador, que es un delincuente de Brasilia, o al del estado de Paraná, hay que ponerlos presos. Lo que pasa es que para una democracia, para poner preso a alguien, hay que juzgarlo.
Exacto.
Y juzgar a alguien tarda mucho tiempo.
Ayer era, entiendo que era una de las personas a las que hace referencia, el que le ensayaba una especie de pedido de disculpas, ¿no? A Lula, ¿puede ser, Pablo?
Sí, sí,
sí, que era como una cosa muy muy actuada, digamos, ¿no? Se notaba como una especie de guión mirando a cámara, era raro lo que estaba pasando, digo, ¿no?
Sí, sí, Ibanez Rosa, que es el gobernador de Brasilia, pidió disculpas, pero bueno, ya era demasiado tarde.
Sí, claro.
Porque además Brasil tiene otra experiencia que no, para nosotros es muy diferente, no, con esto no estoy queriendo decir que nosotros tenemos fuerzas de seguridad impolutas.
Claro.
Pero en la Argentina, matar a alguien en la calle tiene su costo, no pasa desapercibido. Y así tenemos organizaciones, hechos, actos, reconocimientos de gente que durante la democracia ha sido asesinada por las fuerzas públicas de seguridad y se les reconoce, se les rinde tributo. En Brasil se asesina gente en la calle, las fuerzas de seguridad, todos los días y nadie le rinde ningún tributo. Por lo tanto, no son fuerzas de seguridad que tienen miedo de matar a la gente. Se tiene miedo de reprimir. Porque hay decenas de víctimas en democracia en estos últimos años por las fuerzas públicas que ejercen un poder represivo implacable. Entonces, estas son fuerzas represivas que están acostumbradas a actuar, a matar y a reprimir. Y nada de esto ocurrió, como les decía. Si esto hubiera sido un grupo del Movimiento Sin Tierra, que por alguna razón, de alguna locura de algún dirigente lo hubiera hecho, hoy tendríamos decenas de muertos en Brasil.
Exacto.
Entonces, el gran tema, y por eso decía lo del desplazamiento del eje, es que es muy difícil gobernar cuando pensás que te puede ocurrir esto en cualquier momento.
Pablo, justamente uno de los elementos a tener en cuenta también es que, bueno, Bolsonaro pierde la elección, pero con muchísimos votos, digamos casi una sociedad polarizada. Entendemos que de ese 49% que sacó, si no me equivoco, 48. No todos están dispuestos quizás a levantarse en armas y a tomar edificios públicos, pero sí sabemos que por la cantidad de habitantes que tiene Brasil, seguramente tiene que haber muchos más de miles de seguidores de él que están dispuestos también a tomar la misma actitud que lo que sucedió ayer en Brasilia. Y ahí me parece que el análisis también apunta más a una cuestión sociológica. ¿Cómo se acerca a ese sector de la sociedad que, bueno, viene siendo alentado justamente para tomar este tipo de actitudes? Porque me parece que eso también, digo, más allá del financiamiento, de las armas, de los buses que se puedan alquilar para que vayan a una acción específica, como bien vos recién lo decías, se puede repetir en otras ciudades del país a instancias justamente de plantearlo casi como una guerra.
Bueno, miren, acá hubo 48%, como decían, o sea, 50 millones de personas que votaron a Bolsonaro. Esos 50 millones de personas, por supuesto, no todos son neofascistas, pero votaron por un gobierno neofascista. O sea, Bolsonaro, quizás el único mérito que tiene es que siempre ha dicho lo que iba a hacer. Nunca le mintió a nadie. Durante 30 años fue un racista, un misógino, un machista, un violento, y ejerció su presidencia basándose en esos principios, y aún así, después de 4 años, 50 millones de brasileños y brasileñas lo votaron. Y no hay 50 millones de ricos, de gente de clase media, de dueños de medios de comunicación o de militares golpistas en Brasil. Es gente común la que lo hizo. Dentro de esa gente común hay un montón de gente, por supuesto, seguramente la enorme mayoría de esos 50 millones, personas honestas, pobres, con situación de enorme vulnerabilidad y que creen efectivamente que Bolsonaro podía darle una respuesta. Pero el bolsonarismo es mucho más que esto, que una corriente electoral popular. Es un movimiento de refundación del Estado y de la nación. Y entonces el gran riesgo que tiene el bolsonarismo es que, como en el pasado, esta gente que hoy es bolsonarista, que hoy vota a Bolsonaro, pero no necesariamente es bolsonarista, se deje nuevamente capturar por la enorme capacidad de gobierno que tiene Lula. Porque lo que esta gente que votó a Bolsonaro quiere, o sigue queriendo, es que mejore la educación de sus hijos, que mejore la salud de su familia.
Las oportunidades, en general.
Las oportunidades. Mucha de esta gente sufrió las consecuencias de una pandemia que Bolsonaro se empecinó en negar, siendo Brasil el país con mayor número de muertos por millón de habitantes de todo el planeta. Pero ellos piensan que Bolsonaro no tuvo nada que ver, que la culpa es de los políticos, de los comunistas, o de los Estados Unidos que inventaron una pandemia que no existió, de los chinos, en general, más que de Estados Unidos. Entonces, esta es gente que vive en un estado de enorme precariedad en su vida, y que lo que la derecha quiere evitar es que ocurra lo que ocurrió en el 2003, que mucha de esta gente, que también votó por la derecha en aquel momento, pero un proyecto neoliberal, se deje seducir por lo que fue el gobierno Lula. Lula terminó la presidencia con más del 70% de aprobación, fue uno de los mejores estándares del mundo de que tuvo un presidente en la historia de la democracia, de apoyo, un tipo que se eligió la primera vez, se reelige a la presidencia, presenta a una mujer. En Brasil nadie imaginaba que una mujer podía ser presidenta, y Lula presenta a su mejor ministra, Dilma Rousseff, como su sucesora, y sale con más del 70% de muy bueno y excelente en la evaluación popular. Ese es el terror de la derecha. Por eso no lo quieren dejar gobernar a Lula, porque Lula y Dilma, cuando gobernaron, hicieron de Brasil un país mejor y tuvieron que meterlo preso a Lula para que no ganara de vuelta. Y tuvieron que destituirla a Dilma Rousseff. Todo esto que está ocurriendo es parte de esa misma intención. Es embarrar la cancha para impedir el enorme esfuerzo fundacional, la gran capacidad que tiene fundacional Lula de restituir derechos que han sido negados. Cuando Lula prometió en el 2003, hace exactamente 20 años, mi mayor sueño es que la gente desayune, almuerce y cene. Muchos quizás dijeron que poco, ¿no? Un líder socialista, revolucionario como Lula. Sí, pero eso era una gran revolución. Y Lula lo consiguió. Y 4 años más tarde se religió con una forma avasalladora. Siempre con una oposición muy grande, pero de una forma muy contundente. Y luego dijo que los pobres llegan a la universidad, y los pobres llegaron a la universidad. Piensen ustedes que en 4 años se duplicó la matrícula universitaria en Brasil, y en 8 años creció 150%. Imagínense lo que sería en la Argentina. Todos los estudiantes universitarios que tenemos ahora, dentro de 4 años, tener el doble. Y dentro de 8 años, tener el doble y medio. Lo que significaría la cantidad de gente que entraría a la universidad. Eso ocurrió en Brasil. Y dijo... Y Dilma, que la gente tenga su casa, y millones de casas fueron distribuidas mediante un sistema de crédito popular inédito en la historia de América Latina y del mundo. Y dijeron un sistema público de salud que, si hubiera funcionado, hubiera evitado miles de muertes, como las que hubo en Brasil, casi 800.000, 700 y poco mil muertes que hubo en Brasil. Entonces, esto es lo que quieren evitar. Es la capacidad que tiene la izquierda brasileña, y fundamentalmente ese enorme líder político que es Lula, de hacer que la democracia funcione a favor de la gente. Ellos se basan en la democracia, pero quieren hacer de la democracia la gasolina del odio, del resentimiento, que moviliza a un montón de gente a pensar que lo que hay que hacer es romper todo para ir no se sabe a qué sitio.
Sí, Pablo, pensábamos, no es osado comparar a Lula cuando finalice este mandato con Juan Domingo Perón en la Argentina, por las reformas estructurales, por el ascenso social que propicia sus políticas, que ya lo hicieron, como bien lo marcabas, durante sus 2 primeros gobiernos y con Dilma también, y ahora en este intento otra vez de refundar Brasil, pensando justamente en incorporar a quienes fueron excluidos por el gobierno de Bolsonaro. Pablo, siempre es un placer escucharte, te agradecemos este contacto con Radio Nacional de Rosario, y bueno, vamos a estar ahí permanentemente a tiro de teléfono, porque sabemos que tiene una gran tarea Lula por delante.
Nos acomoda las ideas, Pablo, también. Lo que estamos viendo desde acá está, la verdad, que es muy claro, Pablo.
Te mandamos un abrazo enorme.
No, muchas gracias, Miguel y Martín, muchas gracias a ustedes, y bueno, seguiremos. Estábamos hace una semana deseándonos feliz año, no ha sido tan feliz el inicio, pero vamos a seguir luchando, y el papel que tienen los medios de comunicación como el de ustedes y una radio pública ahí en Rosario como la de ustedes es fundamental. Así que estamos en el mismo lugar haciendo diferentes cosas.
Un abrazo. Un fuerte abrazo, gracias.
Igualmente, gracias a ustedes.
Pablo Gentili, bueno, director de Flaxo Brasil, docente de la Universidad de Río de Janeiro. Impresionante. Bueno, un análisis para tratar de entender lo que ha sucedido en estas horas.
Me anoté una frase, dijo, sí. La derecha quiere hacer de la democracia la gasolina del odio.
Bueno.
Es impresionante, porque sintetiza un montón de cosas, de ideas o cosas que nos están dando vueltas en la cabeza.
El peligro de que Lula lo vuelva a hacer otra vez.
Exacto.
¿No? Eso es lo que nos dejaba en claro Pablo, digamos, de que sacar a la gente del hambre.
Y el rol de los medios de comunicación, fíjate cómo se repite, ¿no? Sí. Cómo la fórmula se repite, ¿no?
También decir, seguramente vamos a tener más momentos de análisis de este tema, pero que las grandes cadenas de noticias en Brasil han tenido que salir a hablar de un intento de golpe de Estado, incluso aquellos que fueron muy opositores tanto a Lula como a Dilma.
Exacto.